estamos entrando a la tercera sección o división del libro de Apocalipsis. ¿Por qué digo tercera sección o división? Porque en el capítulo 1, versículo 19, Dios mismo le había dicho a Juan que el libro de Apocalipsis se iba a dividir en tres partes. Las cosas que has visto, que es el capítulo 1. Las cosas que son, que abarcan el capítulo 2 y 3. Hoy día, lo que está ocurriendo, que era el mensaje a siete iglesias, y cada iglesia representaba un periodo de la historia, como ciertos cristianos el día de hoy, y habíamos acabado el domingo pasado con la última iglesia de la Odisea. Y hoy día empezamos con lo que vendría a ser la tercera parte del libro de Apocalipsis, a la cual le denominaremos en futuro las cosas que han de ser después de estas. Yo aquí en mi Biblia he puesto arriba las cosas que han de ser después de estas. Es decir, lo que vamos a ver ahora escapa a nuestra realidad. En especial, el capítulo 4 y el capítulo 5 del Apocalipsis nos van a mostrar el cielo, cómo es el cielo y cómo son las cosas que ocurren en el cielo. Lamentablemente hay una división ficticia en el capítulo 4 y 5. ¿Por qué digo que es una división ficticia? Porque el libro de Apocalipsis fue dividido después. En realidad todo el capítulo 4 y todo el capítulo 5 de Apocalipsis vendrían a ser un solo pensamiento, una sola idea. Pero muchos años después dividieron la Biblia en capítulos y versículos para que sea fácil ubicar los pasajes. Así que el capítulo 4 y el capítulo 5 de Apocalipsis son una misma idea. No existe en ningún libro de la literatura universal ni en ningún libro religioso una descripción de lo que es el cielo como el libro de Apocalipsis lo hace. Y fíjense, allí vamos a estar un día. Muchos de nosotros nos encontramos a un latido del cielo. ¿Por qué un latido? Porque nadie sabe lo que nos va a ocurrir mañana. Así que Dios nos permite dar un vistazo al lugar donde vamos a estar cuando tú y yo el día de mañana partamos de esta morada terrenal, dejemos este cuerpo, y cuando nos vayamos a la presencia de Dios vamos a entrar a este lugar. Así que vamos a echarle un vistazo a esto, que no te tome por sorpresa. Imagínate, hoy día vas, te acuestas en tu cama y de repente ya no te levantas, y de repente cuando abres, ¡wow!, estás en el cielo, lo que describe acá. Y no quiero que te agarre desprevenido. Inclusive vamos a ver el próximo domingo que allí todos van a cantar un cántico nuevo. Gracias a Dios la letra la tenemos, ya puedes ir aprendiendo la letra para que cuando llegue y empiecen a cantar te lances a cantarla. No tenemos el tono ni cómo va la música, pero la letra del cántico nuevo la tenemos. Así que hoy día vamos a ver qué es este vistazo en el cielo. Versículo 1: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Fíjense, el capítulo 4 empieza con dos palabras: después de esto. Y el mismo versículo 1 vuelve a acabar con esas dos palabras: después de estas. Son dos voces griegas, metatauta. Son esas dos palabras. Y precisamente esa palabra metatauta en la que estaba en el capítulo 1, versículo 19, hablando de los eventos futuros. Así que aquí vamos a abrir la puerta a lo que son los eventos futuros y lo que va a ocurrir en el cielo cuando estemos nosotros en la presencia de Dios. Algo que es interesante es que esto ocurre después de la era de la iglesia. A partir del capítulo 4 nunca más aparece en el libro de Apocalipsis, siendo un libro profético, la voz iglesia. Es decir, lo que va a ocurrir ahora en estos capítulos en adelante en el planeta Tierra es en ausencia de la iglesia. Nosotros también, como Juan, escucharemos la voz de la trompeta. todos, dice la palabra de Dios que escucharemos eso. Juan tipifica, representa a la iglesia que es llamada a la presencia de Dios. Nosotros lo conocemos como el rapto. En 1 Tesalonicenses 4 versículos 16-17, el apóstol Pablo dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. He aquí, en un momento, en un instante, en un abrir de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará trompeta, los muertos en Cristo resucitarán, se levantarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado cuando el Señor venga, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Más tarde, en 1 Corintios 15, 51-52, dice lo mismo de otra forma. Y nos habla que en un instante nuestro cuerpo mortal va a ser transformado, revestido de un cuerpo inmortal. Así que la Biblia dice que un acontecimiento que tiene que ocurrir antes que el fin del mundo, las plagas, las copas de la ira, los sellos que nos habla el libro del Apocalipsis, empiecen a suceder, un evento tiene que haber ocurrido. Y ese evento es que la iglesia tiene que haber sido quitada del planeta Tierra. En 2 Tesalonicenses capítulo 2, hablando con respecto al fin de los tiempos, la iglesia de Tesalónica estaba tan ansiosa que el Señor viniera que dejaron sus trabajos, todo el mundo se empezó a esperar. El Señor bien dijo que viene pronto, así que vamos a esperar. Y Pablo dice: oye, un momentito, no esperen, que se va a venir ahorita, él va a venir pronto, pero tiene que ocurrir algo. Y él dice: va a manifestarse un inicuo, un impío, el anticristo, que se opone a todo lo que es de Dios y lleva el nombre de Dios. Y dice Pablo en 2 Tesalonicenses que hay algo o alguien que impide que este hombre de maldad pueda abiertamente tomar el control del mundo. Y dice que ese alguien va a ser quitado. Y cuando ese alguien sea quitado, este hombre de maldad abiertamente se hará conocer. ¿Y quién es ese alguien que detiene la presencia del anticristo hasta el día de hoy? El Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo es quitado, hoy día hay iglesia por el Espíritu Santo, y todos nosotros que recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo vino a morar. Cuando el Espíritu sea quitado, nosotros seremos elevados, llevados juntamente. Esto es lo que se conoce como el rapto, y es lo que va a ocurrir. Bueno, la iglesia el día de hoy cumple un propósito. Cuando hablo de iglesia, no hablo de denominación, porque iglesia es el corazón del creyente que tiene una relación con Dios. Dios no hizo divisiones, Dios no creó las denominaciones. La iglesia de Dios es el pueblo que ama a Dios. Pero la iglesia tiene que cumplir un propósito. Y mientras la iglesia de Dios no cumple ese propósito, aún la iglesia de Dios quedará. Yo escuchaba una vez a un predicador decir que Dios es paciente y no quiere que nadie perezca, sino está esperando a que los hombres se arrepienten. Es decir, ya está preparado que cuando el último falta, cuando la última persona que esté dispuesta a entregarse al Señor, esta persona que Dios está guardando, a lo mejor eres tú el que tienes que predicar, y es tu destino en el trabajo. En cuanto le digas, tienes que recibir a Jesús, y de repente esta persona recibe a Jesús, y en el reloj de Dios coincide que es la última, y ¡bien! Nos iremos todos a la presencia de Dios. ¿Cómo será eso? Veamos. Versículo 2. Los versículos del 2 al 6 nos describen el trono de Dios. ¿Tienen frío? Veo que alguien tiene frío, ¿no? ¿Por qué no cierras la puerta? Cierra lo más importante. ¿O cierra la ventana? Versículo 2 al 6 nos describe el trono de Dios. Y vean el versículo 2. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y vi aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Juan nos dice que en ese momento en el Espíritu él es llevado al cielo y él alcanza a ver el trono de Dios. La pregunta es, ¿Juan tuvo una visión o Juan realmente fue arrebatado como Pablo al tercer cielo donde le tocó ver esas cosas? No lo sabemos, no importa. Lo importante es el mensaje que nos comunica. ¿Y qué es lo que comunica? ¿Cuál es el foco de atención, el centro de lo que llamaríamos nosotros el cielo? ¿Qué sería? El trono de Dios. La palabra trono de Dios, trono, figura 60 veces en el Nuevo Testamento. 45 están en Apocalipsis, las tres cuartas partes. El trono de Dios. Los que alguna vez han filmado y tienen conocimiento de cámaras o de televisión, saben lo que es un close up, un acercamiento. Al igual como hay un acercamiento, hay un alejamiento. Así que de alguna forma, Juan nos hace ver como que estuviéramos en un acercamiento, muy cerca. Y de repente Juan se va a empezar a ir atrás, atrás en la cámara, y nos va a dejar a ver a nosotros más aspectos de lo que está ocurriendo en el cielo y de lo que hay en el cielo. Versículo 3. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. La gloria de Dios irradia su majestad, su intensidad. La presencia de aquel que estaba sentado en el trono era como el jaspe. ¿Qué cosa es el jaspe? Es una piedra preciosa que se caracteriza por ser transparente y depende a los elementos químicos que tiene, puede variar de color, de unos transparentes medios rosados a unos amarillentos o verdes claritos. Pero es una piedra que tiene la característica que multiplica la intensidad de la luz. Es una cualidad que tiene esta piedra. Es decir, es como quien pone una luz y lo pone en un espejo, un reflector para que refleje más. Esa es la característica que tiene el jaspe. Es cristalino, claro, tiene la característica de hacer brillar, aumentar la intensidad de la luz. Y la cornalina. Y la cornalina es una piedra que es transparente y es roja, pero increíblemente es un rojo sangre. Es decir, que el aspecto de aquel que estaba sentado en el trono, que irradiaba la majestad y la intensidad de la luz de Dios, a la vez de ser transparente y luminoso, nos da a conocer el rojo. El color rojo para nosotros significa el derramamiento de la sangre del Cordero de Dios y la salvación para nosotros. Sin redención, sin derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados, no hay redención de pecados. Y esto es exactamente lo que hizo Jesús por nosotros. Ahora nos dice que había un arcoíris. ¿Qué significa el arcoíris? ¿Dónde encontramos nosotros la primera mención del arcoíris? ¿Y cuándo es que por primera vez aparece un arcoíris? Inmediatamente después del diluvio en el arca de Noé, en Génesis 9. Y era el pacto de Dios con los hombres. Dios promete a Noé que él nunca más va a destruir la tierra con un diluvio universal. Y esa era la promesa de Dios, el pacto de Dios, donde Dios muestra su misericordia, que no va a tomarle al hombre en cuenta lo que debería tomarle, y su gracia. Misericordia significa no recibir lo que merecemos. Merecemos la ira de Dios. Jorge dijo algo en su testimonio, dijo, yo no soy bueno. Y ustedes dirán, pobre Jorge, tiene una pobre autoestima en sí mismo. Es un... No, sino que él ha llegado a entender la posición del hombre ante Dios. Fíjense, la desgracia más grande de la sociedad del siglo XX es el humanismo. ¿Y qué es lo que el humanismo dice? Que el hombre es bueno. Eres bueno, eres simpaticón, eres... No te preocupes, eres una buena persona, tú puedes conseguir lo que quieras. Eso es lo que en resumen nos dice a nosotros el humanismo. ¿Y qué es lo que nos dice la Biblia con respecto a la posición del hombre? Y yo, me va a dar mucha pena llevarme de encuentro a algunos de ustedes en lo que creen, pero no lo digo yo, sino lo dice Dios. Según el Dios de la Biblia, no hay una persona buena. Dice, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno. No existe uno. Todos se han desviado. Todos se han alejado de mí. Y Dios muestra a la humanidad en la condición de pecado. ¿Qué significa pecado? Bueno, el pecado está en la mente. Si para ti algo es pecado, lo es, pero para mí no. Para mí es costumbre, es algo que depende de tus valores morales. Un momentito, no estoy filosofando el pecado. Pecado no es robar, matar, violar, emborracharse, drogarse. Eso no es pecado. Son consecuencias del pecado, porque el pecado es una situación. Y el pecado significa separado de Dios. Pero yo creo en Dios. Los demonios creen en Dios. Tiemblan, tú tiemblas. Porque ellos se dan cuenta de la majestad de Dios. La Biblia, a propósito, llega al extremo de decir que la humanidad toda, sin excepción, está condenada a muerte. Eso es lo que dice. Dios dice que no hay una persona buena. No hay una. Todos somos completamente malos. La misericordia de Dios consiste en que, siendo completamente ajenos a Dios, Dios no nos paga con lo que realmente mereceríamos. Y la gracia de Dios es que Él nos bendice y nos da lo que no merecemos. Y eso es lo que se opone, lo que nos recuerda el arco iris. Ahora, acá me llama la atención algo. El arco iris presenta 7 colores. Los 7 colores del arco iris. 7 es el número perfecto. Dios es luz. En Él no hay sombra de tinieblas. Y como cantábamos, su santidad envuelve, en Él no hay oscuridad. La luz se descompone en colores. Y se descompone el espectro de la luz. Son los 7 colores del arco iris. Ahora, nos dice Juan que el arco iris que él vio era esmeralda. ¿Y de qué color es la esmeralda? Entonces, ¿cómo puede ver un arco iris turquesa? Entonces ya no es arco iris. Lo que nos quiere decir ahí es, el arco iris siempre va a ser el espectro de los 7 colores de la luz. Pero lo que nos dice, que el verde que hace notar o que le quiere dar énfasis Juan en la visión que ve, que el verde significa esperanza, la esperanza de Dios. Hay esperanza. Aunque los grupos ecologistas, ellos creen que han descubierto el verde, no es cierto. El verde es esperanza. Recuerdo hace muchos años, cuando estaba en el colegio y pasaba con el ómnibus, habían puesto en la berma central de la Javier Prado, pues, frente a la positiva, habían puesto un cartel que decía, verde es vida. ¿No? Dando a entender que uno debería tratar de cultivar las áreas verdes. Pero algún gracioso puso, verde es vida, y añadió, coma pasto, millones de vacas no se pueden equivocar. El verde es esperanza, el verde es vida. Más adelante vamos a ver qué significa esto de vida con una palabra en el griego. Pero lo que Juan alcanza a ver en este pasaje es la gloria de Dios, su trono, el arco iris, lo que Dios irradia. ¿Saben cuál es la palabra hebrea que describe la gloria de Dios? Es Shekinah. Y la Biblia nos cuenta que cuando la gloria de Dios visitaba a los hombres, era tal la presencia de Dios que no había hombre alguno que podía estar de pie. Todos estaban postrados, porque la gloria de Dios no les permitía. ¿Qué puede ser? ¿Qué significará estar ante la gloria de Dios sin las limitaciones humanas? Versículo 4. Y alrededor del trono había 24 tronitos. La palabra griega significa tronos más pequeños. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Otra vez vemos que el trono domina la escena. el trono, el arco iris, y alrededor del trono nos cuentan que hay 24 tronos, y en esos 24 tronos hay 24 ancianos con vestiduras blancas y coronas de oro. ¿Quiénes son los 24 ancianos? Hay muchas interpretaciones, pero creo que la más certera podría ser aquella que los 24 ancianos nos describe a las 12 tribus del Antiguo Testamento de Israel y nos representa a los 12 apóstoles. Un momentito, eran 11 porque Judas se mató. Matías. Sin embargo, Matías fue por elección de hombres, porque en realidad quien eligió Dios como apóstol en lugar de Judas fue a Pablo. Nos representa a la Israel del Antiguo Testamento, no la del Nuevo, a la Israel del Antiguo Testamento y a la Iglesia. Es decir, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La Israel de tiempos bíblicos y la Iglesia. ¿Ustedes saben lo que significa el número 12 en la Biblia? ¿Por qué eran 12 tribus? ¿Por qué eran 12 apóstoles? 12 significa el gobierno de Dios. ¿Qué sabio es cuando no es una persona la que toma todas las decisiones, sino cuando hay 12, a través de 12 personas puede haber un mejor consenso? El número 12 en la Biblia nos habla del gobierno de Dios. Vestiduras blancas, una de las promesas a una de las iglesias en Apocalipsis 3:5 nos dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. ¿Qué significa ser vestido de vestiduras blancas? Significa que Dios nos justifica, somos justificados. ¿Qué significa eso? Si yo tengo que pararme delante de Dios, tengo tanta cochinada encima que no puedo. Y es Dios quien me viste de su santidad. Es decir, me es imputada, me es otorgada, me es dada la santidad de Dios. Yo no soy santo, sido santificado, llamado a ser santo. Con estas vestiduras blancas, ante Dios yo soy santo. Esto ha sido justificado por la fe en lo que Jesús hizo. Otra vez Jorge dijo: yo sin Dios no soy nada. Y es cierto, sin las vestiduras blancas nadie podrá ver a Dios, porque sin santidad, dice la Biblia, nadie verá a Dios. Y después dice: y les daré, y tienen coronas de oro. Me llama la atención ver cómo la corona, el oro es símbolo de autoridad de Dios, pero me llama la atención que las coronas es una recompensa que se da a los santos. La palabra griega traducida como corona es estéfanos. Corona, estéfani, corona. Y si nosotros vemos 1 Corintios 9:25, rápidamente, los que me pueden seguir, los que no, no se preocupen. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. Segunda de Timoteo 4:8 dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Santiago 1:12. Después de Hebreos está Santiago. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Así que corona es una recompensa de Dios. Versículo 5. Y del trono, fíjense, Juan ve primero el trono, después ve el arco iris, después ve a los 24 ancianos, y ahora más atrás, y dice: y del trono salían relámpagos, truenos, voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Ya hemos visto que estos 7 espíritus de Dios no es que el Espíritu Santo esté dividido en 7 espíritus, no. En Isaías 11:2 nos habla que el aspecto que el Espíritu Santo se le conoce como el Espíritu de Dios, Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo, Espíritu de conocimiento, Espíritu de temor, temor a Dios, y Espíritu de poder. nos describen siete facetas de la misión del Espíritu Santo. Así que no es otra cosa que la obra completa del Espíritu Santo. Ahora, de la majestad del trono salían relámpagos, truenos. ¿Cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de estar en las partes septentrionales del planeta Tierra, quién sabe, en el Canadá o al sur de Chile y Argentina, ya han tenido la oportunidad de presenciar en invierno una aurora boreal, en verano una aurora boreal? La aurora boreal no es otra cosa que la inclinación que tiene el planeta Tierra y los rayos del sol que inciden sobre el planeta Tierra, la luz se refracta y hacen unas cortinas de colores que bailan en el cielo. Y la gente se queda estupefacta viendo ese fenómeno. Los cielos cuentan la gloria de Dios, decía el salmista, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Imagínense, el creador de Dios haciéndonos un juego de luces. Las luces de las fiestas psicodélicas de las décadas 70 no es nada comparable con lo que va a ser la gloria de esas luces de Dios que nos hacen. Versículo 6. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Fíjense, esto es algo que no se puede entender porque no existe en el planeta Tierra. Un mar de cristal. No dice un pedazo de cristal, sino un mar. Y la característica de un mar es que el mar tiene movimiento. Ahora, ¿cómo puede ser un mar de cristal? ¿Podrá ser una especie de cristal líquido o semilíquido, transparente, que se mueve? Yo he visto, algunos de ustedes, la China tiene en su casa una gelatina que se usa para las plantas, pues unas gelatinas nutritivas, que hay de colores, ellas son transparentes. ¿Quién sabe? Yo he tratado de imaginarme cómo podría ser. Podría ser un mar de una gelatina cristalina. Pero quiero que entiendan el cuadro, porque acá Juan nos trata de escribir, pero si no tratamos de usar nuestra imaginación, no vamos ni a arañar lo que él nos quiere decir. Recuerden de la descomposición de la luz y de las luces que salen del trono de Dios. Ahora imagínense un mar de cristal en movimiento. Cuando ustedes han tenido la oportunidad de ver un diamante, no digo un brillantito, un diamante, y pone ese diamante directamente a la luz, ustedes no saben la belleza de la luz que irradia. ¿Cuántos de ustedes alguna vez no han pasado caminando por ahí en su casa al lado del espejo y algunos espejos son biselados y de repente ¡pum! De repente han visto una luz roja de la descomposición de la luz y de ahí se agachaban verde, azul, amarillo y se quedan un rato y se quedan loco. Ahora imagínense la reflexión de la luz del trono de Dios cuando irradia a través de este mar en cristal en movimiento. Es un espectáculo que ustedes ven cuando lleguemos ahí, todos vamos a abrir nuestra boca. ¡Wow! 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 Nada se compara a esta majestad de Dios. No hay nada parecida. La luz del trono de Dios y el efecto en el mar de cristal va a ser literalmente una explosión de colores ante la majestuosidad de Dios. De aquí llegamos a una parte muy rara. Y junto al trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás, cuatro monstruos, cuatro seres vivientes. La palabra griega es la palabra Zoe. De ahí se deriva, Zoe significa lleno de vida. De ahí se deriva la voz zoología, zoológico, vida. Y estos seres vivientes llenos de ojos, es decir, tienen la capacidad de ver en todas direcciones. ¿Cuántos de ustedes alguna vez en biología se enteraron que las moscas tienen ojos compuestos? Si la mosca puede mirar para acá, puede mirar para allá, puede mirar para allá y puede mirar hasta por atrás. Así que si tú estás con el matamoscas, por detrás de la mosca ya te vio, no puedes ver. Ahora, estos seres que tienen capacidad de ojos por delante y por detrás, yo creo que solamente nos quieren dar a entender a nosotros un atributo de Dios, y es la omnipresencia de Dios. Dios lo ve todo. Dios ve tus pensamientos. No te puedes esconder de Dios. Que tú crees que puedes engañar a tu esposa o a tu esposo, a tu papá, a tu mamá, a tu hijo o a tu hija, no puedes. No hay nada que se esconda de los ojos de Dios. No hay nada. Ni tu pensamiento más furtivo se escapa de Dios. Sí. Todo queda descubierto ante Dios. ¿A dónde podré huir de tu presencia? Si quieres hacer cochinaditas, apaga la luz y Dios no lo ve. No, sí lo ve. Si tomara las alas del alma y me fuera a un extremo o al otro de la tierra, o me fuera a lo más profundo de los mares, con todo, allí estás, Señor. Y el Señor nos alcanzaría. Es decir, Dios lo sabe todo, Dios lo ve todo. No hay nada dentro de nosotros que quede oculto. ¿Cómo es posible que podamos seguir coqueteando con el pecado y quedarnos impunes? No, Dios lo ve. Eso otra vez nos hace saber nuestra situación. Ojo, no hay hombre que no peque. Eso más bien nos hace ver las misericordias de Dios y ver que tenemos un Dios al cual podemos acercarnos. Era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Estos cuatro seres vivientes ya estaban en el Antiguo Testamento. ¿Cómo es eso? Y quiero tratar de escribirles algo. El Pentateuco es un libro muy interesante. La mayoría de la gente lee Génesis y la mitad de Éxodo y una parte de Deuteronomio. Pero los libros de Números y Levíticos son libros que a nadie le gusta leer. Sin embargo, en esos dos libros Dios nos detalla la riqueza, enriqueza las características de estos cuatro seres vivientes. ¿Cómo es eso? Ustedes saben que en esta época Israel seguía a Dios. Cuando la columna de fuego en la noche se levantaba y avanzaba, el pueblo de Dios empacaba y seguía a la nube, a la columna de fuego. En el día de una nube que estaba sobre el campamento, recuerden que estuvieron 40 años en el desierto, y el sol en el desierto es tan abrasador, y en la noche el frío es tal, pero sin embargo la presencia de Dios se movía con ellos. En ese entonces todo judío reconocía dos sonidos de trompeta. El primer sonido de trompeta era el sonido de la reunión. Es decir, tocaban la trompeta en levita, y con eso convocaba a los líderes y ancianos de Israel, y venían ante la presencia de Moisés, y Moisés le comunicaba lo que Dios quería decirles. Hoy día esa trompeta de Dios no es otra cosa que el Evangelio, la trompeta del Evangelio, la trompeta de las buenas nuevas que quieren alcanzar a más gente. Está sonando la trompeta y los Evangelios convocan a la gente hacia Dios. El segundo sonido de trompeta era el sonido de empacar y moverse. Todo el mundo escuchaba la trompeta y salían y empezaban a desarmar sus carpas, a agarrar a los niños, a cargar a sus burros, a sus camellos, y empezaban todos y empezaban a ir en caravana. Nosotros vamos a escuchar ese sonido de trompeta también cuando Dios nos convoque a movernos de este templo terrenal, de este cuerpo material, cuando Dios me llame ante su presencia, el rapto. ¡Muévete con Dios! Yo quiero recalcar en esto, y quiero ser muy claro, por favor, muévanse con Dios. Si Dios, la columna de fuego ya se levantó, era en el tabernáculo, sobre el tabernáculo estaba la columna de fuego. Nadie se explicaba cuál era el origen, era Dios mismo. Y en el día, la nube salía del tabernáculo y cubría a todo el campamento de Israel. Y cuando la nube se movía, Israel se movía. Muévete con Dios. Es decir, no te quedes donde Dios no está. Si Dios no está, ¿por qué te quedas? Ay, es que yo quiero mucho a mis amigos y se me partiría el corazón. Si son tus amigos, cultivan la amistad, pero ¿qué haces donde Dios no está. No tienes por qué estar donde Dios no está. Un día Moisés dialogaba con Dios y Moisés le dice: estoy harto, estoy cansado de este pueblo que apenas le doy la espalda, el pueblo se va tras los Baales, tras los otros dioses. Estoy harto de este pueblo, no quiero saber nada. Y Dios le responde a Moisés: yo también estoy harto. Y porque yo estoy harto, yo me voy a apartar. Envíe un ángel para que con el ángel entren a la tierra prometida. Y Moisés le responde: Dios mío, prefiero morir en el desierto que entrar a la tierra prometida sin ti. Es decir, prefiero quedarme donde Dios está, aunque sea apretado, en angustia, a lo mejor con dificultades adversas, que estar en opulencia donde Dios no está, o estar cómodo donde Dios está. Dios mío, yo prefiero quedar aquí en el desierto y morir porque tú estás acá, que ir a la tierra prometida si tu presencia no va a estar ahí. Si Dios no está, yo no quiero estar allí. Por eso les digo, sean sensibles a la voz de Dios. Y si Dios no está acá, y mañana Dios se mueve en la iglesia que está al frente, váyanse a la iglesia del frente. Es lo mejor que pueden hacer, porque ustedes tienen que estar donde Dios está. Si no, no tiene significado, no tiene sentido. Todo el esfuerzo es vano. Así que en su corazón anhelen estar donde Dios está. Y lo increíble era que el sonido de la trompeta, todos se empacaban. Y ustedes saben, lo curioso era que todas las tribus de Israel tenían un lugar específico, estaba todo perfectamente organizado. Fíjense, ¿quién puede tener una iglesia tan grande como 3,5 millones de miembros? Israel en el desierto eran 3,5 millones, y todo era con orden. Yo tenía lo que es increíble de ver cómo el Antiguo Testamento apuntaba hacia Dios. Cuando Israel, cuando la nube se detenía en un lugar, ya todos llegaban al lugar, ¿qué era lo primero que armaban? El tabernáculo de Dios. ¿Qué cosa, dónde, en qué lugar exactamente quedaba el tabernáculo? En el medio. Tres tribus acampaban al norte del tabernáculo. Tres tribus al sur. Tres tribus al este y tres tribus al oeste. Y cada una de estas tres tribus liderada respectivamente por la tribu de Judá, por la tribu de Rubén, por la tribu de Efraín y por la tribu de Dan. Cada una de estas cuatro tribus lideraba a dos tribus. Lo increíble es que si ustedes agarran el libro de Números y empiezan a sumar la cantidad de personas que habían, van a descubrir que al norte las tres tribus eran pequeñas y las tres tribus del sur eran las más numerosas, y las otras tres tribus de los costados eran del mismo tamaño. ¿Qué figura hacía? La cruz. Y cuando Balac le pide a Balaam: ven y maldíceme a estos, Balaam sube y mira la cruz. Ya desde el Antiguo Testamento apuntaba a la obra máxima de la redención de la humanidad, y en cosa que cualquiera se le pasa desapercibido, ya Dios apuntaba al Hijo de Dios. Por eso es que cuando Balaam mira la cruz, da una de las profecías más hermosas con respecto a la obra redentora de Jesús. ¿Quieren saber qué cosa es? Lea su Biblia. Y apuntaba, como el Antiguo Testamento nos apuntaba a la Biblia, a marchar. Y fíjense, ¿cuál era el estandarte? Porque cada tribu tenía un estandarte. Así habían cuatro estandartes por la cual las tribus se agolpaban y iban en la marcha. El estandarte de la tribu de Judá era una bandera muy grande, era el león. El estandarte de la tribu de Rubén era un buey, un toro. El estandarte de la tribu de Efraín era un águila. Y el estandarte de la tribu de Dan era un hombre o un ángel. Es decir, los cuatro estandartes que formaban la cruz en el campamento cuando Israel estaba en el desierto, eran el buey, el león, el águila y el hombre. Y estos cuatro seres vivientes eran el buey, el águila, el hombre y el león. Exactamente lo mismo. Ezequiel 1.10, ya no es el Pentateuco. Ezequiel 1.10. Ezequiel tiene una visión profética. Y en esta visión profética, Dios le muestra algo que va a ocurrir. Él ve la gloria de Dios, vio el cielo. Pero en Ezequiel 1.10 nos dice lo siguiente. Él ve y dice que vio unos seres extraños. Y dice, y el aspecto de sus caras era cara de buey y cara de león al lado derecho de los cuatro. Y cara de hombre y cara de león. Y cara de buey a la izquierda de los cuatro, y así mismo había cara de águila. Y tiene una profecía Ezequiel en la que ve a estos cuatro seres descender del cielo: el buey, el león, el águila y el hombre. ¿Saben ustedes quiénes son estos cuatro seres vivientes? Son los cuatro evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo escribe este evangelio para probar a los judíos que Jesús es el rey. ¿Qué animal representa al rey? El león. Mateo es el león. Así que pueden ir a su libro de Mateo y poner león al costado de Mateo. Marcos escribe este evangelio siendo gentil, de madre judía y de padre griego. Marcos escribe este evangelio dirigido a quienes tenían el poder político, Roma. Y muestra a Jesús no como aquel que ha venido a que lo sirvan o a ser servido, sino aquel que sirve. ¿Y quién representa en el mundo animal la excelencia del trabajo por el hombre? El buey. No los comemos, le quitamos la leche, ni los cuernos, ni las vísceras, nada le dejamos. Y al pobrecito desde que nace lo hacemos trabajar. El buey nos representa el evangelio de Marcos a Jesús, el que vino a dar su vida por los demás, el siervo. Lucas, gentil, médico, escribe como griego su evangelio en la cultura griega y representa a Jesús como el hombre perfecto. Ahí está Jesús, el hijo del hombre, recalca vez tras vez tras vez, y nos muestra a Jesús como un hombre como tú y como yo, como uno que se cansa y tiene sed y llora y se alegra. Muchos dicen, Dios mío, tú no sabes lo que estoy pasando porque siempre he estado en tu nube rosada en el cielo. No, Jesús caminó, Jesús sufrió, Jesús lo mataron por ti, así que Él se puede identificar con el hombre. Por cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a todos aquellos que también somos tentados. Y Juan, el discípulo amado, nos muestra del capítulo 1 de su evangelio a Jesús como Dios, el águila. Jesús es Dios que vino a salvar a la humanidad. Y ahora estos cuatro seres, esta trompeta, primera trompeta que llamaba a la reunión, estos cuatro seres que ve Ezequiel bajar, ahora Juan los ve a los cuatro seres en la presencia de Dios. Si los evangelios de las buenas nuevas ya fueron predicados y ahora están delante de la presencia de Dios, estos cuatro seres nos representan la realidad de los cuatro evangelios. Versículo 8. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Isaías 6, versículos del 1 al 3. Isaías tiene una pequeña visión del cielo, no como la de Juan. Y en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y acá nos escribe Isaías otra vez lo mismo. Y fíjense, dice que con dos pares de alas cubrían sus ojos, la gloria de Dios. No hay hombre que pueda ver la gloria de Dios viva, dice la palabra de Dios. Con este cuerpo corruptible no podemos. ¿Saben ustedes por qué el pecador no puede estar delante de la presencia de Dios? Porque es como fuego consumidor, y el pecador es como virutas de madera. Pongo una viruta de madera en el fuego consumidor, ¿qué pasa? ¡Yum! No podría estar. No podría estar. Con sus pies, con las otras alas cubrían sus pies. Y nos habla de nuestro caminar. Debemos caminar en santidad. Y con las otras dos lo usaban para volar. Y fíjese, día y noche, ¿sí? Nunca descansaban. Viven para adorar a Dios. Tres veces, santo, santo, santo. La santidad de Dios. Muchas veces nos olvidamos que Dios es santo. Me encanta esta canción, Tu Santidad Me Envuelve. Porque es la santidad de Él la que nos envuelve. Dios es santo. No sé, a veces mi corazón se contrista cuando veo la familiaridad que tienen algunos con Dios. Él no es tu pata. Él no es el flaco, el JC. Él es Dios. Y es un Dios que es santo. Él es Dios santo. Dios, después dice, todopoderoso. Fíjense, ¿habrá algo imposible para Dios? Díganmelo, ¿hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo que Dios no puede hacer? Si no hay nada imposible para Dios, ¿por qué te afanas y te turbas, oh alma mía? Confía en Dios. Confía en Dios. Yo no sé qué estás atravesando, pero si Dios es todopoderoso, confía en Dios. Jorge, ¿te falló Dios? Nunca. Él lo dijo en su testimonio, nunca me falló. Yo le fallé. Yo fui el bruto que me fui de dientes. Y eso es lo que somos nosotros. Pero Dios nunca te va a fallar. Pero entonces, ¿por qué? No me digas por qué. Pero Él es todopoderoso. Nunca le preguntes a Dios por qué. Y Dios mío, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿A qué obedece esto? Hoy no lo entiendes. Mañana cuando veas atrás dirás, lo entiendo, por fin. Era por esto, era por el otro. El que era, el que es. Dios es el mismo, no cambia. Dios hizo milagros en el Antiguo Testamento. Dios hizo milagros cuando Jesús caminaba. ¿Hace Dios milagros hoy? ¿Y por qué no crees que Dios puede hacer ese milagro? No, yo creo. ¿Crees? ¿Crees en Dios? No creemos en Él. ¿Por qué te preocupas? Es que si yo no hago algo, Dios necesita una manito. ¿Sabes? Tu manito empeora las cosas. Tu manito empeora las cosas. Deja que Dios sea Señor. ¿Y sabes? Es mejor que estés en angustia donde Dios esté que en prosperidad donde Dios no esté. Dios eterno inmutable. Y dice al final que ellos cantaban y decían, el que ha de venir, ojo, volverá, Él va a venir. Y para acabar nos habla de los 24 ancianos, versículos del 9 al 11. Versículo 9, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria, honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, el que vive por los siglos de los siglos, gloria y honra por ser Dios quien es. Fíjense, acción de gracias es por lo que Él ha hecho por nosotros. Quiero que esto quede claro, gloria y honra por ser Él quien es. Acción de gracias por lo que Él ha hecho por mí. Las personas que no conocen a Dios no lo pueden alabar, no lo pueden adorar. Cuando yo entré por primera vez a un lugar donde la gente levantaba sus manos y cantaba y cerraba sus ojos y oraba y alababa a Dios, yo hasta bailaba, yo los miraba así, tan locos, pero locos pero felices. Yo no podía entender lo que ellos hacían, porque para mí Dios era cualquier cosa. Pero ellos que conocían a Dios, lo que hacían en alabanza era volcar su corazón a Dios. ¿Saben? Cuando cantamos, no cantamos para ustedes, Cuando cantamos las canciones no hacemos ahí porque esta canción le gusta a Reinaldo, vamos a cantar la canción de Reinaldo. No, no nos importa que les guste o no les guste las canciones. Inclusive no nos importa si los ofendemos. Alguno de ustedes se podrá ofender porque levantamos las manos. Lo hacemos para Dios. ¿Y cuánto más no haríamos para Dios? La alabanza es la preparación y la adoración es entrar a la presencia de Dios. Nadie lo puede hacer por ti. No se puede estructurar, no se puede organizar. Nace de dentro. Yo he visto ministerios de música increíbles. No ministran. Yo he visto una guitarra que le falta una cuerda y la gente está en la presencia de Dios. Cuando alabamos esos 30 minutos, 40 minutos que tenemos al principio, es para Dios. Gócense, no podemos hacerlo por ti. Mañana, el jueves, cuando vengas acá, métete de cabeza a la adoración. Pero no conozco las canciones, ya las vas a conocer. El jueves te enseñaron una canción, Mingo y Rafo, que es la, ¿cómo se llama? Mi alma tiene sed de Dios. ¿Quién no la aprendió? Son 2 estrofas. Ya casi todos la aprendimos. Cierra tus ojos y deja que tu espíritu, el espíritu que hay dentro de ti, venga en comunión con Dios. Por eso es tan importante tener la alabanza y la oración antes de la enseñanza. Fíjense, hay un orden también. Podría ser que predicamos primero y después, que la, como la gente le gusta la alabanza, que llega al final, ya pasó la enseñanza. No, nos prepara para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Alabarle y adorarle. Versículo 10. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo. ¿Ven la actitud de estos seres? Los 24 seres responden a la declaración de los seres vivientes. Los 4 seres vivientes han alabado a Dios santo, santo, y los 24 se postran. Es una respuesta, se postran. Reverencia. No quiero que levanten la mano, pero quiero contarles algo, porque muchos lo han hecho. Han habido momentos de mi vida en la alabanza y en la adoración, y cuando buscaba a Dios, la presencia de Dios era tan real que automáticamente, como aquellos santos del Antiguo Testamento y como estos 24 ancianos, me ponía de rodillas con la frente en el suelo llorando. No sabía ni por qué lloraba, pero eso era lo que Dios me movía a hacer. Y estos 24 seres se sienten movidos a postrarse ante Dios. Soy incapaz de hacer eso. Claro, no lo conoces, por eso no lo puedes hacer. Cuando estás solo, cuando Dios te mueva, vas a ver lo importante que es postrarse en reverencia. Y fíjense, no solamente se postran, sino que dicen que le adoran. Se postran y le adoran. Solo Dios es digno de adoración. Nadie más. Si tú estás adorando a alguien que no es Dios, te estás equivocando. Solo Dios es digno de adoración. Y ellos echan la corona. Devolverle a Dios reconocimiento. Lo que tienes. Tus posesiones, tus talentos, tu salud, tus hijos, no son tuyos, son de Dios. Si a Dios le viene en gana, mañana te quita tus hijos, ¿y qué haces? Si a Dios le viene en gana, mañana pierdes la salud. Si a Dios le viene en gana, mañana te quedas en la bancarrota. Muchos de nosotros estamos siendo afligidos por esas cosas. Muchos de nosotros, el hijo amado no está en el hogar, está lejos de Dios. Muchos de nosotros hemos perdido la salud y otros nos encontramos en la bancarrota. Lo que tienes es un don de Dios. ¿Qué es lo que tienes que hacer con eso? Es tuyo, Señor. Qué bien toco la guitarra, me encanta. O qué bien predico. El ministerio de Lucho García presenta para ta-ta-ta-ta. No, no es así. Las habilidades que uno tiene se las da a Dios. Les cuento que la primera vez que yo prediqué, la primera vez que enseñé, fue un fracaso total. Eran 20 viejitas, 18 estaban dormidas, roncaban, las otras dos estaban leyendo, pensando en otra cosa. y la persona que me ha invitado de acá me hacía así, tiempo, tiempo, córtale, como yo seguía con mi enseñante, me hacía con tijera de jardinero, córtale, digo, bueno, hice la oración, y como yo seguía todavía enseñando, y enseñaba, tuvo que venir el muchacho este y me puso la mano en el brazo, gracias hermano, vamos a orar. Y al final todos se fueron, ay, qué bueno estuvo, qué relajamiento, porque habían roncado. Y se fueron. Y yo me quedé ahí con la Biblia en la mano, con mi enseñanza. Y nadie me dijo absolutamente nada. Y yo me fui caminando a mi casa y dije, jamás, nunca más en mi vida voy a ponerme a enseñar la Biblia porque Dios no me ha dado ese don. El enemigo estuvo a punto de hacérmelo creer. Pero reconozco, y debemos reconocer que los talentos que tenemos son de Dios. Dale a Dios lo que es de Dios, dijo Jesús. Dale tus hijos a Dios. Dale tu situación económica a Dios. Echa tu corona a sus pies. Como dice la canción, te damos gracias por la sangre del pacto. Echa tus coronas a tus pies. Echa tus situaciones. Despójate de todo eso, dáselo a Dios. Reconocimiento, lo que tienes y eres es por Dios. No tomes gloria para ti, solo Dios es digno. Y el último versículo, ojalá no se acabe el cassette. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Dios creó todas las cosas por su voluntad. ¿Saben cuál es la palabra griega voluntad? Placer. Dios creó todo para su placer, por su placer. No vivas para complacerte. Si tú vives para complacerte, si tú vives para ti, vas a vivir una vida miserable. Y es más, no vas a tener satisfacción. No satisface. Yo viví muchos años para mí. Ni esto, ni lo otro, que ni yo, que yo, que mí. No trae satisfacción. Vive para Dios. Yo fui creado por el placer de Dios. Nuestro propósito en la vida debe ser agradarle a Dios. Cuando vivas para placerle a Dios, cuando vivas para agradarle a Dios, algo va a ocurrir. De repente tu vida va a cobrar un sentido completamente diferente. Hoy día decide para quién vives. ¿Saben? Nada, absolutamente nada, trae satisfacción si Dios no está ahí.